I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 6 and verse 14.
Ahora leeré de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6 y versículo 14. Efesios 6, 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Y este es el título de este sermón, la segunda parte de este versículo, la coraza de la justicia. Ahora, a primera vista, el apóstol parece estar hablando acerca de otros sentimientos en la Escritura que nos dicen que desde el corazón vienen acciones malvadas, también palabras, etc. Que el pecado empieza con el deseo en el corazón, y el Señor Jesucristo lo puso así, de esta manera: desde el corazón vienen, y luego vienen los pecados que emergen. Así que estamos bajo la impresión, con nuestra manera de pensar de ahora, científica, en estos tiempos, de que solamente hay una dirección aquí en este texto, que algo empieza con el pensamiento y con el corazón, pero no es la manera exclusiva en la que podemos ver a esto. Aquí el apóstol parece haber hecho que él le da la vuelta y dice también la coraza de la justicia. Así que tenemos aquí la imagen de una armadura que protege el pecho, ese es el corazón. Y el corazón en la Escritura en muchas ocasiones denota los sentimientos, los afectos. Así que pareciera de estas imágenes que el corazón necesita protección de los pensamientos, palabras y hechos. Ahora, ¿las ambas pueden ser ciertas? ¿Puede ser que la dirección del corazón que emerge de allí y luego se convierte en acciones y en expresiones y en palabras, o se trata que es al revés, o es ambas? Y es lo que tenemos que apreciar y aprender. No se tiene que simplificar. Sí, del corazón, de los deseos, de las lujurias del corazón, vienen las expresiones del pecado, pero igualmente nuestros corazones o los afectos es como una especie de facultad que tenemos dentro de nosotros, que tiene que mantenerse pura y tiene que ser guardada, porque también puede ser afectada por las acciones y las palabras. Y el corazón puede ser corrompido por las actividades y lastimado. El pecado se puede mover en ambas direcciones. Y tenemos que entender esto. Y voy a explicarlo desde el principio, mientras explicamos estas palabras tremendas. Revestidos con la coraza de la justicia. Y aquí el apóstol está tomando desde Isaías 59, versículos 16 y 17. Isaías 59, 16 y 17, y vio que no había nombre, y se maravilló que no hubiera quien se tropiece, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Esa es Isaías 59, 16 y 17, esa es la venida de Cristo. Y la terminología que el apóstol Pablo emplea en Efesios 6, empieza justo aquí en Isaías 59. Se vistió como de una coraza, pues de justicia se vistió como de una coraza. Así que debemos ponernos justicia como una pechera, en nuestro caso para proteger este tesoro que tenemos. Un corazón que ha nacido de nuevo, y conciencia, y sentimientos que han sido tocados y santificados y purificados por la conversión. Sí, son la fuente, el corazón es la fuente de las acciones, y así pero también está afectado por nuestras acciones y nuestras palabras. Y tenemos que protegerlo. Cuando ves esto, te ves todo el sentido del apóstol, esta simetría que tiene aquí. Así que vamos a seguir con esto. Y de todos los pensamientos que parten a partir de esto. Esa es una justicia que era preexistente. Que no necesita mucha explicación. Es la justicia de Dios. Son los 10 mandamientos. Y todas las exhortaciones morales de la palabra de Dios. Que están basados en el carácter de Dios. Todos estos preexisten. Nosotros no tenemos que tabularlas, inventarlas. Ya están allí. Algunas personas se comportan como si su justicia fuera algo que tú tienes que planear por ti mismo. Sus estándares morales son estos y estos otros. Y podrían haber adaptado algunos estándares convencionales y ciertamente magnifican algunos de ellos. Pero en cuanto al pueblo de Dios, todos esos estándares se nos dan a nosotros ya por el Señor. Así que la armadura de la justicia es algo que existe, que preexiste antes que nosotros, que está en el carácter de Dios, ahí enraizado. Ceñidos pues vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Un segundo punto. Rápido, solamente los redimidos se pueden poner la coraza de justicia. Tenemos que decir esto desde el principio. No podemos ganar o merecer la aceptación de Dios. No tenemos merecer el cielo ni la salvación. Tiene que ser el regalo de Dios que se nos da por gracia. Estamos tan condenados y con justa razón, porque la salvación tiene que ser un perdón libre, gratuito, comprado por Dios, por Jesucristo. Jesucristo fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Él tomó el castigo eterno de nuestros pecados. Así que esta justicia solamente puede ser obtenida de aquellos, para aquellos que han sido salvados, aquellos que han venido a Cristo. Hay aquí otro aspecto acerca de esto también. Esta justicia, la que vemos aquí, no es una justicia imputada. Por supuesto, nosotros dependemos de la justicia imputada de Dios, su perfección, su justicia. Y cuenta para nosotros, está acreditada, dada para nosotros, o dada a nosotros. Y Dios mira sobre nosotros, que nosotros estamos cubiertos por la justicia de Dios y que nos ha dado este regalo. Y sí, dependemos de la justicia imputada, pero no es exactamente a lo que se está refiriendo Pablo aquí, a esta justicia imputada. Tú no proteges el corazón y lo mantienes puro solamente al simplemente estar en confort, muy cómodo, que has recibido la justicia de Dios imputada. Y tienes ahora el camino de una persona perdonada. Eso es cierto, pero no es a lo que se está refiriendo Pablo. Él se está refiriendo a una justicia real, a tus obras de justicia. Estas obras son una protección para tu corazón. No te salvan. No aseguran el cielo para ti. Solamente Jesucristo puede hacer esto. Pero ya que has sido salvo, ahora se convierte en una coraza, en una pechera también para ti. Y vamos a ver cómo funciona esto. Esta coraza tiene que ser adoptada. ¿Cómo adopto la justicia? La armadura de la justicia es otra manera de decir que la santificación o que el mejoramiento del comportamiento y del carácter es un acto de Dios, y yo no tengo que tratar para nada, intentar. No, para nada, no es así. Lo que se refiere, a lo que se refiere aquí es acerca de cómo la conciencia es iluminada. Hay que orar al Señor para activar nuestra conciencia y para mantener nuestra conciencia activa y que nos ayude y que nos fortalezca para obedecer. Pero la obediencia será tuya. Se te dará a ti en el sentido de que es de la fuerza del Señor que te habilita. Y por el movimiento, por el impulso de tu conciencia, cuando estás a punto de hacer algo malo, te frenas, pero al mismo tiempo tienes que actuar en obediencia. Y cuando lo haces, proteges tu corazón. Tu obediencia a Dios es esta coraza. Ahora vamos a verlo en puntos prácticos. En términos prácticos vamos a ver cómo funciona. Pero antes de que vaya a esto, vamos a probar que esto es justicia real o del día a día por el contexto del pasaje. El apóstol Pablo ha hablado de la santidad en la vida y la ha aplicado a la vida de la familia para conducirse con la esposa, con el esposo. La conducta con los niños, la conducta de los niños también. La conducta de los empleadores, de los siervos, de los señores, de los esclavos. Y está cubriendo todos los aspectos de la justicia real, de la justicia del día a día. Y es en este contexto en el que él se refiere a la coraza de la justicia. Esto es acerca de nuestra obediencia a Dios, de cómo nos protege. ¿Cómo protege este tesoro que es el corazón, los sentimientos, nuestros afectos? Hay en este pasaje dos formas de armadura cristiana, y lo hemos mencionado antes. Es una armadura con elementos defensivos, y ese es primero el cinturón de la verdad, luego la coraza de la justicia, la pechera, y luego también el casco de la salvación. Y hay dos elementos, de aquí de los elementos de para la guerra, del equipo militar del cristiano, por así decirlo, que son también para propósitos ofensivos, para la ofensiva. Y es estar preparados nuestros pies para la predicación del Evangelio y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y estos dos aspectos están relacionados con hacer conocido el mensaje de salvación. Pero ahorita estamos tratando con cómo estamos protegidos. Aquí la coraza que protege el corazón, la coraza de la justicia. En eso nos enfocaremos hoy. Ahora, en Proverbios 4:33 hay palabras muy conocidas que dice: guarda tu corazón ahí en tus afectos. Con toda tu diligencia. 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Desde el corazón vienen todas las acciones pecaminosas. Y por eso el corazón tiene que ser guardado. ¿Y cómo se guarda el corazón? Con toda diligencia. Bueno, con la coraza de la justicia. Y aquí está un ejemplo de cómo esto funciona. Bueno, puedes que ser que vayas a ver una película al cine. Es una película de ficción que se trata o que retrata una historia, un evento histórico quizá, y está lleno de imágenes sexuales y de belleza humana y de lascivia y de toda clase de cosas, y la ves y quizá la disfrutas y quizá ha sido actuada brillantemente y empieza a conmover tus afectos y todo esto te lo lleva a la casa y puedes decir después: ¿qué he hecho? Bueno, este es un ejemplo nada más. Has corrompido tus afectos. Ya no importa demasiado. Para ti ya no importa demasiado la lascivia y la fornicación. El comportamiento inmoral. Ya estás en paz con ellos, lo has visto durante toda una hora y media. ¿Ves? Esto funciona en dos direcciones. Fuiste al cine como un creyente cristiano, devoto al Señor, pero has corrompido tu posesión más preciada, tus afectos santificados, con los que amas a Dios, y le buscas, y los has volcado. Ahora, estos personajes pecaminosos fueron representados como alegres, como atractivos, con todos sus aspectos atractivos de su personalidad, y podemos ser muy, muy tontos, muy insensatos al dejar pasar estas cosas, porque del corazón, sí, del corazón viene el pecado, pero también esas cosas pueden contaminar nuestros pecados. Y si yo puedo decirme a mí mismo, o tú te puedes decir a ti mismo, no, no puedo ver esta película. Esta película es la glorificación del pecado en 50% de su contenido. Y entonces así, la regla del Señor hubiera protegido mi corazón. Así que aquí está un ejemplo de cómo podría protegernos la coraza de la justicia. Ahora, esta coraza, esta pechera, es la pieza más grande de la armadura cristiana. Lo que nos sugiere que esta es quizá el mayor de todos los objetivos del enemigo de las almas. Yo recuerdo un predicador que hace años decía que la cabeza es el objetivo primordial del enemigo de las almas, que los ataques sobre la cabeza son muy seguidos. Y bueno, podemos pensar, sí, nuestros ataques sobre la mente son muy serios y vienen. Pero la cabeza es un objetivo mucho más pequeño, el corazón, que el pecho. Y yo quiero sugerir ahora que a cada miembro de la congregación que ha sido movido por pensamientos acerca de que han sido afectados por el pensamiento de que no son salvos, bueno, ellos no han sido tan afectados como aquellos que han sido afectados por cómo se corrompe el corazón, por las imágenes, por las películas y la cultura, etc. Yo aquí doy ejemplo solamente de cómo esto opera, este flujo del pecado en dos direcciones. Hay un gran movimiento en este momento que está penetrando incluso las iglesias cristianas, que enseña que el afecto por el mismo sexo o deseo por el mismo sexo no es pecaminoso y no está mal. Y esta enseñanza, que viene de supuestos predicadores evangélicos, de presuntas iglesias evangélicas, y ellos dicen, oh, no es un pecado ser tentado. Así que aquí el pecado para ellos no está en el pensamiento, está en la acción. Así que una persona puede pensar, y por eso también disfrutar, atracción al mismo sexo en cuanto ellos se mantengan célibes. Y eso para ellos está bien, porque el pecado no está en la tentación, sino en la acción. Bueno, esto es nuevo, por supuesto. Los que creemos en la Biblia nunca han creído esto, ni siquiera en el pasado. No, el pecado también está en el pensamiento, el pecado está ahí, dentro de nosotros. Y esta es la justificación para ellos de la atracción al mismo sexo. Pero lo puedes ver de esto, que es el abandono de la coraza de la justicia. Oh, si yo sufro de esto, y es una manera muy amable de decirlo, puedo ir allí al trabajo, a la oficina, y puedo mirar a miembros del mismo sexo, a compañeros del mismo sexo, y yo tengo en mi imaginación corrompida desnudarlos y desearlos y valorar la atracción del mismo sexo, y esto es solamente quitarse la coraza de la justicia. Y dices, entonces, si haces esto, esta regla ya no aplica. De esta forma estoy contaminando mis afectos, mis sentimientos. Yo me he liberado de alguna forma mis afectos de algo que ha sido prohibido por la escritura. ¿Ves cómo esto funciona? La coraza de la justicia es el estándar de Dios. Es una conciencia que está viva, que es la conciencia de Dios, de los estándares de Dios. Es autonegación, de decir, no, esto está mal. Esto está más allá de los límites, y esto es corrupto, y está mal, esto no está bien para mí. Yo voy a contaminar mi corazón si hago esto, incluso más de lo que ya está. Así que es un concepto vital ver cómo el flujo del pecado va en dos direcciones en la vida del cristiano. Satanás quiere capturar tus afectos. Que sigas por ahí, que ya no te importe el mal, y tú entonces permites cosas y estás atraído a ellas, y te gustan, y él quiere que tú veas cosas que están prohibidas y que estén dentro de ti y que te corrompan y que tengas satisfacción en estas cosas. Quiere presentarte con todo tipo de imágenes y llevarte hasta las últimas consecuencias para que la carne y la lujuria te tomen. Pero la justicia, la coraza de la justicia, está ahí para proteger esta gran posesión, este tesoro, este corazón convertido, santificado. Y si Satanás quiere, puede corromperlo, él te ha afectado completamente. Así que la coraza de la justicia significa que nosotros estamos muy preocupados al proteger o por proteger nuestros afectos y nuestros pensamientos y deseos. Y tenemos que aborrecer todas estas cosas. Y siempre tenemos que pedir por celo, por fidelidad. Y siempre debemos orar por mortificar estos pecados con la ayuda de Dios. Y esto es lo que significa la coraza de la justicia. Hay que ponérsela antes de que Satanás ataque. No hay que esperar hasta que la gran tentación venga, no. Te la pones a autonegarte. Y te fortaleces en esto. Con la autonegación de cosas que quizá no puedan ser pecaminosas, pero que no son necesarias para ti. El demonio puede venir gentilmente para ti y te puede decir, oh, necesitas un auto nuevo. Y yo digo, ¿un auto nuevo? Porque muchas personas compran un auto nuevo. Y puede ser que tú necesites este nuevo auto. Y el demonio puede venir y en tu imaginación y sugerir algo que va a tomar tu atención de ti. Algo que para ti te va a quitar del camino. Y que tú puedes pensar que las otras personas pueden pensar de ti que, ah, esta persona tiene esto y esto otro. Y puede no ser el más grande pecado de todos, pero te puede llevar hasta el punto en el que tú te sirves a ti mismo. Y en cuanto te das cuenta, ya has gastado más 1,000, 2,000, 3,000 libras más de lo que tú necesitabas y te ha llevado mucho más allá de lo que podías o de lo necesario. Y te ha llevado a abandonar, a dejar atrás todas estas protecciones que tenías para poder ahora ser indulgente contigo mismo y entonces gastar más de lo que se requería. Pues esto puede ocurrir en tu vida diaria, en muchos otros aspectos. Hay que proteger tu corazón de las más grandes tentaciones. Así es como funciona. Así que, ¿por qué obedezco los estándares de la vida cristiana? Yo los obedezco porque son los estándares de Dios. Porque es lo que Él quiere. Porque esto es lo que Él me manda hacer. Pero ahora yo los obedezco porque me protegen. Y me protege este tesoro. Mis afectos, mis sentimientos, mi corazón. y lo que por lo que están vivos, lo que los mueve. Así que todas estas imágenes son muy, muy útiles para nosotros. Vestidos con la coraza de justicia. Esos son los principios que Él quiere que nosotros tengamos. La autonegación es un gran elemento aquí. Y amor por Cristo es un gran elemento de esto. Para darle gracias y ver su mano en mi vida. Y alabarle por todas las oraciones que han sido respondidas. Y no hay que olvidar que nosotros siempre estamos siempre pidiendo, pero a veces no agradecemos de igual manera. Así que hay que encender nuestro amor por Él, nuestra apreciación de Él. Porque si nosotros dirigimos nuestros afectos a Él, esa es una protección para nosotros. Es parte de la coraza de la justicia. Y también para sus estándares. La coraza que he mencionado es la pieza más grande de la armadura que se menciona en esta lista. Lo que nos sugiere a nosotros que posiblemente es también el objetivo más regular o más común del enemigo para proteger tus afectos, tus sentimientos. De nuevo, en Proverbios se nos dice que la personalidad humana, el alma, aparte del espíritu, consiste de corazón, mente y voluntad. Afectos, la facultad de pensamiento y también la facultad volitiva, la voluntad. Los afectos son una gran parte de esto. Los estamos protegiendo, los estamos cubriendo. Y si están protegiendo, si están protegidos, deben estar protegidos por los mandamientos del Señor. Solamente vamos a Éxodo para hacer algunos puntos finales aquí. Éxodo 20. Los 10 mandamientos. ¿Qué? ¿Puedes estar pensando que yo voy a ir por los 10 mandamientos al final de este sermón? No. Pero voy a ver los últimos 4 de los 10 mandamientos y vamos a leer del versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el mandamiento 1. El ejemplo de una regla de la justicia, una ley moral o un estándar ahí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí solamente estoy viendo los últimos, voy a ver solamente los últimos 4 mandamientos, que es nuestro deber a Dios. ¿Cómo es que esto protege los afectos? Voy a dar unos ejemplos. Bueno, ¿sabes que este primer mandamiento es en realidad una promesa? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y mientras lo ves, es la manera de Dios de decir, yo seré tu Dios. Yo seré todo lo que necesitas. Yo seré tu padre y tu defensor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en hebreo, delante de mí significa a mi vista. No habrá otros dioses, ningún ídolo. Ninguna otra fuente alternativa de felicidad. O que sea más importante que Dios para ti y que Dios. Ahora, ¿cómo es que esto protege tus sentimientos? Si Dios es todo para ti, entonces si es tu proveedor, tu amigo eterno, tu salvador, tu poder, tu todo, esto es un escudo, es como una especie de protección. Que protegerá tus afectos de que sean robados, de que sean quitados. Sí, Él es tu mayor tesoro, es la cosa más valiosa para ti. Nada te robará de Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y solamente al pensar en esto y sus implicaciones, es una gran protección para el corazón. Vamos al versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de nada de lo que tú puedas ver que ha sido creado para representar a Dios. De ninguna forma. Dios no puede tener ninguna representación ni símbolo, para nada. Esta es una ley de Dios. Algunas personas piensan que solamente tiene que ver con la adoración. Y si tú dices, ah, ese libro no debería tener imágenes de Cristo en él. Oh, pero no estamos adorando a esta imagen. No, no es acerca de que lo estás adorando, sino es una cosa de representación de Dios. No debe haber ninguna representación visual de Dios, ninguna. Es una ley de Dios. ¿Por qué no? Bueno, porque en cuanto haces una representación visual de Dios, tú como que lo achicas, tú lo encoges a algo que tú puedes ver, algo que puede ser representado visualmente. ¿Y cómo defines a Dios? Bueno, Él es el Eterno Espíritu. Él es el ser espiritual eterno que solamente se describe en términos de su infinitud, de sus atributos infinitos. Él es infinito, su inteligencia infinita, su conocimiento infinito, amor, poder, amor, misericordia, y todas estas cosas no pueden ser ilustradas. De ninguna forma puedes ilustrar o dibujar o representar todos estos valores. Tú tomas a Dios y lo achicas, lo encoges en cuanto tú intentas ilustrarlo. Así que es algo que no se debe hacer, es algo malo que se hace, hacer una representación de Dios. Ocurre en la iglesia de Roma, imágenes en todos lados. Ahí hubo un miembro de la iglesia y vino aquí a esta iglesia y levantó su vista y dijo, ¿dónde están las imágenes? Pero eso está mal, lo que esta persona dijo. Y esto es pecaminoso. Y eso encajaría a Dios. No debería ser así. Y esto es con el ¿Y qué tiene que ver esto con la protección del corazón y la coraza? Bueno, esto es obvio. Si tú tienes un Dios maravilloso, infinito, eterno, que es totalmente soberano y todopoderoso, qué gran protección para el corazón. Cuando Satanás trata de robar tu corazón con cosas que pasan de este mundo, tú puedes decir, tú tienes a alguien, tú eres alguien que es hijo del Dios Todopoderoso en lo alto. Así que tener representaciones visuales es insensato. Y el lenguaje no es suficiente para esto, para tener una gran imagen o un gran concepto de Dios. Y saber que Dios no puede ser representado es una gran protección para que tus sentimientos y tus afectos no puedan ser llevados por otro lado. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quisiera ir más con más cosas. Pero solamente quiero mostrar en qué formas la justicia, el mandamiento de justicia de Dios y adherirnos a sus mandamientos es una protección de nuestros afectos. Esta es la coraza de la justicia. Hay que pensar sobre esto, queridos amigos. Hay que valorarlo y que se quede en nuestros corazones. Vivir en justicia es porque Dios lo manda. Es su carácter. Él lo desea. Y también es una gran protección del tesoro de nuestros afectos que están dentro de nosotros, en el corazón, en el creyente. Vamos a culminar en esta mañana al cantar el himno